11 minutos trae en su portada de hoy el periódico El Espectador una imagen que nos devuelve en el tiempo. El avión de Avianca, en el cual murieron 107 personas, iban en ese vuelo. Un estallido de avión que se ha atribuido históricamente a lo largo de 27 años a una orden dada por Pablo Escobar para poner una bomba. Pero decimos que en su primera página el periódico El Espectador dice la historia que nunca nos contaron. Y lo que está planteando ni más ni menos José Manuel el periódico El Espectador es que hay una versión distinta o que puede haber una versión distinta a lo que siempre creímos como cierto, que era una bomba derribó ese avión.
Nos dejan iniciados en este primer capítulo sobre las grietas que deja esta historia o que hay en esta historia y el nombre de Richard Hahn, el agente del el FBI, que en su momento aseguró que lo que había habido allí era una bomba, un atentado terrorista, incluso sin esperar el recaudo de todas las pruebas, y que más tarde se vio comprometido este agente del FBI en irregularidades, en inconsistencias, y de allí reconoce que efectivamente no tuvo todas las pruebas al alcance de su mano para haber afirmado que se trataba de un atentado terrorista. Hasta ahí nos deja la historia del capítulo de hoy del Espectador, que abre por supuesto los interrogantes, y de ahí para adelante seguramente avanzarán y abundarán en argumentos para creer que lo que hubo fue un accidente y no el atentado terrorista que siempre creímos.
Don Fidel Cano, director del Espectador, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Buenos días para todos.
Bueno, Fidel, ¿el avión de Avianca de hace 27 años que estalló en el aire, estalló por una bomba o estalló por accidente?
Pues yo no soy capaz ya de decir con firmeza cuál de las dos teorías es la cierta. Obviamente parecía toda una locura cuando comenzamos a recibir las primeras pistas de esta historia hace como un año. Pero realmente ustedes verán durante la serie que hay realmente muchas consistencias en esta teoría de que pudo haberse tratado de un accidente. Y bueno, tratamos también de ver qué tan consistente era la historia que todos hemos conocido y que todos de la que todos estábamos convencidos, y pues aparecen muchos huecos en esa historia también, de manera que pues yo no soy capaz de decir cuál es cierta y cuál es no, pero lo cierto es que había una historia paralela que nunca nos contaron.
Posibilidad de que sean las dos, es decir, de que sí, efectivamente haya habido una bomba. De todas maneras, usted lo sabe, pues hubo testimonios tanto de Popeye como de La Quica como del Arete, sicarios del cartel de Medellín, reconociendo que habían sido, que el cartel había sido el autor del atentado. Y por otra parte, en esa época también había una hipótesis que se manejaba en el sentido de que la flota de Avianca era muy vieja, que podría haber también problemas de fatiga del material, y en ese sentido una posibilidad de la combinación de las dos hipótesis.
Bueno, esa es una buena teoría, ¿no? Podría ser, digamos, obviamente que el cártel de Medellín estaba en lo que estaba, y que, como bien dice Juan Elvira, pues hay algunos testimonios de gente del cártel que insiste pues en que sí hicieron el atentado. Pero realmente hay muchas razones para pensar que pudo haber sido un accidente. Hay accidentes similares con el mismo tipo de aviones, ahí ya irán ustedes viendo. De hecho, ese avión en específico ya tenía algunas revisiones por una falla, precisamente la falla que se ha encontrado en estos otros accidentes. Y bueno, hay algunas cosas técnicas de elementos que se encontraron del avión que dan la idea de que la explosión por lo menos no fue en la silla 14F, que creo que era, como se dijo con tanta seguridad en aquel momento.
Fidel, interesantísima investigación, pero ¿cómo inicia? ¿Cómo arrancan ustedes en las pistas de lo que se va a convertir en un gran especial en distintos capítulos que han comenzado hoy ya a circular en el periódico El Espectador?
Pues la historia en realidad es de un investigador estadounidense que se interesó precisamente en este Richard Hatch, porque bueno, él terminó siendo sacado del creo que era de la CIA, ya no me acuerdo de cuál de las agencias de los Estados Unidos, y hubo un proceso, y uno de los casos era este caso del avión de Avianca. Entonces él estaba buscando un periodista colombiano que le ayudara a escarbar acá en Colombia sobre ese caso. Y bueno, nuestro editor de Vivir, Pablo Correa, que es quien ha estado a la cabeza de esta investigación, había estudiado en el MIT y alguien se lo recomendó, y ahí comenzó. Obviamente, pues cuando Pablo me contó que lo habían contactado con ese cuento, yo pues más o menos me reí, le dije, pues hombre, óigalo, pero pues eso suena a una teoría de la conspiración de esas que se inventan por ahí. Sin embargo, pues ha sido una investigación de casi un año mirando muchos materiales, y es, bueno, ya verán ustedes si dirán lo sólida que es.
Ahora, Fidel, hablando de teorías de la conspiración, uno se pregunta si aparece una nueva versión con la posibilidad de que la explosión de este avión no fue por una bomba, sino fue accidental. Uno diría, ¿por qué se terminó armando la historia de la bomba? Y si había alguien interesado en que eso pareciera una bomba, ¿o qué encontraron ustedes en la investigación?
Sí, bueno, eso es estos años 80 parece que va a tocar reescribir la historia. Acaban de condenar a Miguel Maza Márquez por el asesinato del doctor Luis Carlos Galán, cuando todos pensábamos que eso era algo imposible. Pues sí, no profundizamos tanto en a quién le pudo haber interesado el desvío de la información. La verdad es que pues vinieron este investigador de los Estados Unidos, dio esa sentencia, aunque después vino a confesar que él realmente de explosivos no sabía mucho, y todos quedamos convencidos que esa era la historia, ¿no? Y encajaba muy bien, como dice María Elvira, pues con lo que estaba pasando en el país, digamos, eso no daba mucho lugar a dudar. Pero pues sí pudo haber también gente interesada en que esa historia se fuera hacia allá.
¿Cuántos capítulos va a tener la publicación del periódico El Espectador, Fidel?
Son 8, va a estar toda esta semana, y vamos a arrancar el domingo, pero se murió Fidel Castro y nos tocó aplazar.
No, pues claro, pero además la idea de hacer esto por capítulo, por entregas, cuando es una noticia de este tamaño, ¿cómo se toma también, Fidel? Porque nos deja todos como en ascuas ver cuáles son la documentación que se tiene, la información, los testimonios, en fin, que llegan a la conclusión de que de pronto hay una historia paralela que no nos han contado. ¿Por qué por entregas?
Pues precisamente porque no hay, digamos, yo no tengo la absoluta certeza de que esta sí sea la historia verdadera y la otra no. Entonces, lo que presentamos es varios elementos que, digamos, le dan sustento a esta historia, pero pues no vamos a hacer la revelación de que esa es la única historia posible, ¿no? Obviamente nos tocaba entrar muy profundamente, digamos, en los datos de esta teoría y también en los de la que siempre hemos conocido, para pues ver qué tan sólida era esa otra, de manera que este es un trabajo de largo aliento, que casi que diría yo es como un documental, pero en la palabra escrita.
Claro, Fidel, desde el punto de vista estrictamente investigativo y demás, yo no lo sé, pero ustedes de pronto en la investigación lo saben. ¿Esto está cerrado? ¿Hay posibilidades de que se vuelva a investigar con base en la información nueva que ustedes van a aportar? ¿O qué impacto puede llegar a tener esta investigación? Que de entrada nos sorprende a todos, es lo que hay que decir, y nos deja en fila todos los días pendiente para leer el capítulo de la historia que va a contar El Espectador.
Pues en la fiscalía hay un proceso y hay un grupo investigador todavía abierto que pues no tiene, la verdad, mucha idea. Con ellos estuvimos tratando de escarbar en la vieja historia y realmente pues es como un cuarto lleno de folios que posiblemente la fiscal que lo tiene ahora a cargo no ha leído y realmente no creo que tenga, digamos, el conocimiento para decir nada. No ha decidido nada la fiscalía finalmente durante todos estos años.
Pues seguiremos la lectura juiciosamente y de pronto volvemos a conversar, Fidel, cuando terminemos esa lectura, a ver qué es lo que dice El Espectador, qué es lo que publica con lo que titulan La historia que nunca nos contaron, a propósito de ese avión que explotó en 1989. Durante 27 años tuvimos una versión y ahora lo que nos dice El Espectador es que puede ser otra. Fidel, pues muchísimas gracias, interesantísima investigación.
Sí, se la recomiendo, realmente es apasionante.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, que estén bien.
Fidel Cano, director del periódico El Espectador. Realmente es impactante, nada más el hecho de que empecemos a dudar de la que ha sido la versión absolutamente histórica. Es decir, hemos repetido esta versión durante 27 años, incluso al detalle, como lo recordaba Fidel, de dónde estaba puesta la bomba, debajo de qué asiento, etcétera, etcétera, cómo explotó, quién lo hizo, cómo llegó. Absolutamente todos los detalles se contaron en su momento y se han contado a lo largo de estos 27 años, y de repente El Espectador dice, tenemos pruebas e indicios que nos permiten afirmar que por lo menos hay otra versión que también se debería considerar, y es que pudo haber un accidente o pudo haber una falla mecánica, es lo que hasta el momento pues han anticipado. ¿Qué? Es bueno mirar hacia atrás, y lo hacemos con María Elvira Samper y con Juan Manuel Ruiz, porque ese 27 de noviembre explotó este avión y fue uno de los hechos más dramáticos hasta el día de hoy, decíamos, del terrorismo en Colombia. Lo del día de hoy obviamente genera unos interrogantes, pero vale la pena hablar de lo que estaba pasando en ese momento, de las circunstancias, para que quienes están más jóvenes entiendan lo que significa el hecho de ese avión que explotó en el aire. María Elvira y Juan Manuel.
Mire, yo me acuerdo muy claramente que fue uno de los episodios que marcó uno de los puntos más altos de la pelea Semana Grupo Santo Domingo. Ocurrió el atentado, yo estaba aquí en la mesa de RCN con Juan Gosaín nos dio la noticia, empezó a tramitar, inclusive porque un sobrino de su esposa Margot Deutsche, Andrés Escaví, que era el marido de Juana Santos entonces, murió en el atentado.
Andrés Escaví Richie,
además del tenor Arellano, bueno, en fin, un mundo de gente. Y cuando llegué yo a la revista Semana, era el tema, Felipe López, su dueño y director, me dijo, usted encárguese de las relaciones con Avianca a través de del presidente del grupo, pues que era Augusto López, presidente de Bavaria. A Mauricio Vargas, que le encantaban las cosas de aviación, lo encargó de ponerse en contacto con técnicos y con gente y explorar con técnicos de Avianca y pilotos de Avianca toda la noticia, porque empezamos a manejar dos hipótesis: la hipótesis del atentado por un lado y la hipótesis de la posibilidad de las fallas mecánicas por fatiga del material, porque la flota era muy vieja. Y en mis conversaciones con Augusto López me dijo, pues nosotros estamos manejando las dos hipótesis, pero no estamos claros, yo tengo un grupo de investigación, adelantando eso, te voy a dar el teléfono del capitán, no me acuerdo el apellido entonces, que es el que va a encabezar la investigación por parte de Avianca, para que estés en permanente contacto con él. Y vamos manteniendo, en ese entonces, me puse yo en comunicación y empecé a llamar y llamar, y el capitán no me contestaba y nunca me volvieron a pasar al teléfono. Y finalmente, pues la revista se lanzó con las dos hipótesis, diciendo que una de las hipótesis, y contaba como toda la historia de cuántos años tenía el avión, cuántas horas de vuelo, etcétera, etcétera, y que no se podía descartar la hipótesis de la. Y al día siguiente, el titular a 18, yo no sé cuántas columnas en El Espectador del Grupo Santo Domingo, fue un atentado terrorista. Con las mismas, en Caracol, leído por Yamida Matt, un comunicado que leían cada más o menos media hora, pues era un leitmotiv durante todo el día, fue un leitmotiv. Ese comunicado decía que no se sabía qué era más pérfido, si los terroristas que habían volado el avión o la revista que publicaba falsedades. Y eso significó un punto muy alto en el conflicto Semana Grupo Santo Domingo, porque nosotros nos fuimos con las dos hipótesis, primero porque ninguna nos la confirmaba nadie, y segundo
porque se estaban manejando las dos,
y porque la información que obtenía Mauricio Vargas, que era el encargado, digamos, de la parte técnica y no sé qué, con pilotos de Avianca y con técnicos de Avianca, indicaban que ese avión era un avión muy viejo, etcétera, etcétera, que en general la flota era muy vieja. A mí el capitán que me asignó Augusto López para hablar con él nunca me pasó al teléfono, entonces no podíamos irnos con ninguna en firme, pero no descartábamos la hipótesis de la falla mecánica, y eso costó, como les digo, un comunicado que Yamida más leía cada media hora o algo así, leyó durante todo el año, diciendo que no sabía qué era más pérfido, si los terroristas que habían volado el avión o la revista que publicaba falsedades.
Interesante la versión que nos cuenta María Elvira Samper, que cobra una vigencia muy importante a la luz de lo que publica y publicará durante esta semana el periódico El Espectador. Es decir, las dos versiones se manejaron en su momento.
Sí. Uh-huh.
Solo que una de ellas de inmediato quedó aplastada por la otra, y la versión que se adquirió desde ese momento fue atentado.
Correcto, y se habla entonces, para poner en contexto a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, del vuelo 203, era un Boeing 727-21. Se dijo que en su momento ese atentado estaba dirigido al entonces candidato presidencial César Gaviria. Saldo de la, del hecho, 110 muertos, 6 tripulantes, 101 pasajeros y 3 muertos en tierra. El piloto del avión era el capitán José Ignacio Osa. El avión cubría la ruta Bogotá-Cali. Despegó de Bogotá a las 7 de la mañana, 11 minutos, y 5 minutos después, cuando estaba a 10.000 pies de altura, explotó. Los restos del avión cayeron especialmente en la zona de Soacha, y a partir de ese momento pues comenzó esta historia que ya lleva 27 años y que ha tenido anécdotas como por ejemplo la de una familia a la que le entregaron los restos mortales de un ser querido equivocado, y con el tiempo se dieron cuenta de ello con unos investigadores y tuvieron que hacer una doble ceremonia. Eso es básicamente lo que se conoce y que ahora tiene, pues digamos, esta variación a la luz de la investigación del espectador.
Pues impactante lo del espectador, y me llama mucho la atención la versión que nos cuenta María Elvira Samper. Había versión en su momento también de que se investigaba la posibilidad de un accidente, pero en su momento eso quedó aplastado literalmente por la versión del atentado, y el accidente aparece nuevamente 27 años después. El espectador dice tener pruebas e indicios claros que permiten inferir que por lo menos hay una hipótesis nueva que... Dice Fidel Cano, director del espectador, no me atrevo a decir, dice él, si fue bomba o fue accidente, pero hoy no me atrevo a decir cuál de las dos es cierta, a la luz de los indicios y de las pruebas que van a publicar durante esta semana. No se acaba de escribir la historia, y hay que entender lo que pasó en el pasado para saber también qué es lo que está pasando en el presente. 7 de la mañana, 28 minutos.
Usted escucha RCN Radio.